Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Argentina está viviendo un periodo agitado tras las elecciones primarias de agosto, conocidas como las PASO, que pusieron en jaque al gobierno de Mauricio Macri y generaron estupor en los mercados.
Y es que el Frente Liberal de centro-derecha que encabeza Macri, Juntos para el Cambio, tuvo una aplastante derrota al obtener solo el 32% de los votos contra el peronista de centro-izquierda Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández, quien en fórmula con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner logró el 47%.
Este resultado podría anticipar un triunfo de la oposición, incluso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. Y por lo tanto, una discontinuidad de la política económica pro-mercado que llevó adelante reformas estructurales acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Le preguntamos precisamente al analista político y académico en Buenos Aires, Martín D'Alessandro, ¿qué pasaría con un cambio de gobierno en Argentina?
Por supuesto, es muy difícil de contestar eso. Pero el kirchnerismo tiene un recuerdo en gran parte de la sociedad argentina de un gobierno de haber sido redistribucionista. Entonces es difícil entender cómo puede llegar a darse un gobierno que tenga como vicepresidenta a la presidenta Cristina Kirchner, pero en una situación de crisis económica, de ajuste fiscal y de reducción de todos los gastos y de la economía. El candidato Fernández ya ha manifestado que de ganar las elecciones generales en octubre, porque estas elecciones fueron unas primarias, su resultado es tan contundente que han funcionado de manera simbólica como unas elecciones generales, pero no lo son, pero que de ganar también respetaría los acuerdos firmados por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de eso, el gobierno de la presidenta Cristina y algunas declaraciones del propio Fernández y de algunos otros miembros del equipo de la oposición, evidentemente despiertan cierta desconfianza en los mercados internacionales, hasta el punto que su propio triunfo en la primaria genera una devaluación del peso de aproximadamente entre 25 y 30% y el desplome de los bonos y las acciones de empresas argentinas en el mercado financiero internacional.
La preocupación por la situación en Argentina es compartida también por muchos inmigrantes venezolanos que han llegado al país en grandes cantidades. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, entre 2009 y 2018 se radicaron en el país unos 130.000 venezolanos y de ese total casi el 54% llegó a la Argentina en 2018. Para muchos de ellos, la cercanía del kirchnerismo con el gobierno de Maduro es inquietante. Por lo tanto, esperan con nerviosismo la potencial victoria de Alberto Fernández.
Pero no todos coinciden con este panorama. El profesor Carlos Morreo, de la Universidad Nacional de Australia, en Canberra, opina que la potencial derrota de Macri no tendría mayor impacto en los venezolanos residentes en Argentina.
Creo que los venezolanos en el país, en la Argentina, no dudo que la gran mayoría tendrían mayor simpatía por el gobierno de Macri, ¿no? Dadas las razones por las cuales se fueron, no sé, tuvieron que emigrar del país, tuvieron que emigrar de Venezuela. Sin embargo, no considero que para los venezolanos en la misma Argentina el cambio de gobierno significase algo trascendental. O sea, no creo que los vaya a afectar en ese sentido. ¿Qué pudiera significar un posible cambio de gobierno para los Fernández, ¿no? La dupla Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner en Argentina para Venezuela? Bueno, eso es más interesante, ¿no? Eso es un punto bien interesante. Yo sospecho que el gobierno venezolano verá con muy buenos ojos un cambio de esta índole en el gobierno argentino, porque entonces tendríamos dos importantes países en América Latina, ¿no?, que marcan ciertas pautas, el gobierno mexicano y con AMLO y el gobierno argentino con los Fernández, representando otras voces representando cierto disenso en lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? En los últimos años hemos tenido unas posturas más conservadoras. Las voces más conservadoras y las visiones más de derecha en la región han marcado la pauta. Por lo tanto, este cambio en Argentina representaría una opción que realmente el gobierno venezolano vería, como dije, con muy buenos ojos.
Sin embargo, los sectores que simpatizan con el oficialismo han enviado advertencias extremas, diciendo que bajo la fórmula Fernández-Fernández, Argentina se convertiría políticamente en otra Venezuela y que los miles de inmigrantes venezolanos que abandonaron su país y que ahora viven en Argentina buscarían otro sitio para establecerse.
Najla Raidán tiene 33 años y nació en Caracas, pero se crió en Margarita. En 2013 emigró a Argentina y después de vivir 6 años en Buenos Aires, siente que se ha integrado exitosamente a la nueva sociedad. Por lo tanto, irse del país no está dentro de sus planes, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales de octubre.
Yo vine en una época en la que Argentina estaba bien. Económicamente, la gente estaba progresando, haciendo, y en Venezuela no, lo contrario. Yo cuando vivía en Venezuela, estaba con el gobierno de Chávez, voté siempre por Chávez, milité en el partido, y realmente llegar a sentir que la decadencia fue tal y que se llegó a tal extremo me hace una desilusión absoluta de toda la ideología política. Claro. O sea, siento como que a mí me mintieron, digamos. Entonces, siento que los gobiernos realmente, ideológicamente, es como toda una mentira.
Una de las acusaciones más extremas de aquellos que están apoyando al gobierno actual es que Argentina pueda convertirse políticamente en otra Venezuela. Como venezolana, ¿qué tan creíble es esta hipótesis?
Para mí es totalmente irreal. Yo creo que Argentina y Venezuela tienen dos historias totalmente distintas y que han pasado por situaciones totalmente diferentes y no comparo una cosa con la otra. O sea, a mí en Argentina, por ejemplo, cuando me dicen que hay inseguridad, que no deja de ser cierto, me río un poco porque el nivel de inseguridad y el nivel de caos político en el que vivía en Venezuela es muchísimo mayor al que yo he sentido alguna vez aquí en Argentina. Yo creo que Argentina tiene una cuestión histórica del peronismo y tienen los gremios, ¿no? Entonces los gremios tienen un peso social en Argentina que a mí me parece que sea gobierno de derecha o sea gobierno de izquierda, de alguna manera tienden a ser un poco un medidor, aunque sea también círculos de mucho poder, ¿no? Uh-huh. Acá yo veo como que Argentina tiene una cuestión social muy distinta, mucho más activa o diferentemente activa que la venezolana.
Y mientras tanto, en el otro lado de la frontera, el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, aliado también de Macri, declaró que el eventual retorno del kirchnerismo al poder en Argentina podría provocar una oleada de refugiados en su país similar a la que experimenta en su frontera con Venezuela.
Vincenzo Pensa tiene 47 años y viene de la ciudad venezolana de Barinas. Llegó a Argentina en 2003 y es el presidente de ASOVEN, una antigua organización benéfica fundada hace 20 años con el fin de promover la cultura venezolana en Argentina y ofrecer asistencia a los nuevos inmigrantes. Vincenzo explica que la labor de ASOVEN ha aumentado en los últimos años por el gran número de migrantes venezolanos que están llegando a la Argentina y que necesitan apoyo urgente. Según él, los sentimientos sobre el panorama político argentino entre los venezolanos residentes son complejos.
La gente que viene de Venezuela viene prácticamente sin nada. Viene prácticamente sin nada, porque la mayoría viene por tierra, con una valija, con lo elemental. Y van a vivir en hostels, van a vivir en pensiones donde no tienen más que un colchón y tienen que ellos procurarse todos los utensilios, o sea, lo que es la ropa de cama, el abrigo, porque no lo tienen y su trabajo priorizan juntar el dinero para ayudar a sus parientes que están en Venezuela. Uh-huh. Un dólar o $100 o O sea, 100 dólares de Buenos Aires a Venezuela son un aporte impresionante para la familia que se queda allá. Y juntar esos 100 dólares significaría, pues, privarse de muchas cosas, sobre todo en estos primeros momentos en que están llegando. O se viene el papá o se viene la mamá con el proyecto de traerse a los que faltan, a los que dejaron en Venezuela.
¿Qué ha escuchado usted, no, entre las personas que ha ayudado? O sea, ¿planean quedarse o van a emigrar una segunda vez?
Mire, hay cuestiones muy, 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 muy divididas. Yo he escuchado gente que dice que si el gobierno cambia, se van, pero también he escuchado gente decir que seguir escapando de algo no es la solución. Yo creo que en lo personal, creo que uno tiene que afrontar los retos que vienen. Yo no sé cuán difícil va a ser. Yo tengo 16 años viviendo en la Argentina. Conocí otro gobierno, por decir, 12 años de un solo estilo y conocí este. O sea, yo creo que si nos ponemos las pilas podemos seguir creciendo, porque la gente está muy asustada. La gente tiene miedo, pues tiene miedo de volver a... Por eso lo que se plantea en las campañas políticas, o si ganan vamos a ser como Venezuela, o Venezuela está en la puerta. No sé qué va a pasar. Yo sé que hay mucha gente que sí habla de irse. Uh-huh. Muchos hablan de irse, pero así muchos también hablaban de irse después de 2 años de haber venido,
claro,
a la Argentina, pero no por el gobierno, sino porque en Venezuela las cosas cambiaban. Si Venezuela no cambia, si la situación política de Venezuela no cambia, mucha gente se va a quedar aquí esperando. Y muchos de los que dicen que se van a ir, no se van a ir nunca, porque cuando uno emigra, uno no puede vivir con la valija abierta y con el pantalón dispuesto para salir corriendo. Uno tiene que echar raíces. Y eso es lo que nosotros pretendemos y es lo que nosotros le decimos a nuestra comunidad. No podemos vivir como nómades. Tenemos que echar raíces, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Pero hay miedo, repito, hay mucho miedo a qué pueda pasar en la Argentina.
Y a pesar del temor que pueda generar el retorno al poder de líderes que son considerados similares a los que gobiernan Venezuela, el profesor Carlos Morreo de la Universidad Nacional de Australia en Canberra opina que es improbable que Argentina llegue a instaurar un sistema político como el venezolano.
Mira, eso lo dudo muchísimo, que el retorno de Cristina a la presidencia, y en efecto, Argentina no tendría a Cristina en la presidencia, sino tendrían a Alberto Fernández, que por supuesto estuvo, o sea, es muy cercano tanto al anterior presidente Néstor Kirchner como a la misma Cristina, pero no la tendrían a ella liderando la presidencia y liderando el gobierno y sus políticas económicas, sino que tendrían a Alberto Fernández y tendrían a Cristina en la vicepresidencia. Yo dudo que el caso venezolano se pueda presentar como el futuro de cualquier país en la región. O sea, el caso venezolano realmente es único, ¿no? O sea, responde a las características de un país con una economía petrolera, rentista, que, dadas sus propias dinámicas, entra en una tremenda declive hace unos 5 o 6 años y luego una declive que se radicaliza a partir de las sanciones económicas del primer hegemón global, que es los Estados Unidos, a partir de agosto del 2017. O sea, ese no es el futuro que se le depara a ningún país en América Latina, pero por supuesto, esto lo vimos un poco durante las elecciones en México, ¿no? Cuando el PRI y las otras candidaturas presentaban a Venezuela como el futuro que se le deparaba a México si los mexicanos votasen por AMLO, pero eso no es el caso y hemos visto que eso no es lo que sucede en México y seguramente tampoco será lo que suceda en Argentina. Pero claro, para como estrategia electoral, como discurso electoral, tiene su sentido.
Aparte de una gran aliada, Cristina Fernández de Kirchner era también amiga cercana del otrora presidente venezolano Hugo Chávez. Por lo tanto, la línea ideológica del chavismo es asociada por muchos venezolanos en Argentina con la fórmula del peronista Alberto Fernández.
María Fernanda Higuera Pérez tiene 42 años de edad y hace 7 años que vive en Argentina. Nació en Tumeremo, en el estado de Bolívar, pero se fue de Venezuela porque se enamoró de un argentino con quien comparte su vida en Buenos Aires.
En la actualidad, María ofrece orientación a los nuevos venezolanos en Argentina mediante un programa por YouTube que se llama Derecho Latino TV. Durante los 7 años en Argentina, María ha observado varias similitudes entre el gobierno kirchnerista y las políticas del gobierno del difunto Hugo Chávez.
Yo tuve la oportunidad de estar con los dos gobiernos, aquí con el kirchnerista, que fue hasta el 2015, y con el de Macri. Te puedo hablar de que tuve una experiencia con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Lo único que yo veo parecido con el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás es a veces lo autoritaria que es. Son gobiernos presidencialistas que se convierten un poco en autoritarios. Y bueno, y después que ella salió, se notaba también en las denuncias de jueces que decían de que eran, como dicen ustedes, sobornados, apretados por parte del Poder Ejecutivo para determinadas decisiones judiciales. Y también le vi parecido el partido político de la Cámpora a los colectivos allá de Venezuela. Los colectivos son los que defienden el régimen de Nicolás Maduro en su momento lo de Chávez. Entonces, digamos, a veces los venezolanos íbamos a protestar a la embajada venezolana aquí en Buenos Aires y nos llegaban la Cámpora a tirarnos piedras, insultos. Eso lo veo muy parecido a lo que pasa en Venezuela. Entonces, realmente a veces es el miedo de que vuelva a pasar lo mismo aquí con este gobierno, de que se convierta en una segunda Venezuela, porque normalmente eso ocurre en estos gobiernos de izquierda.
Claro, porque esa es una de las acusaciones más extremas de aquellos que apoyan al actual gobierno de Argentina, ¿no? Que puede convertirse políticamente en otra Venezuela.
Sí, bueno, aunque yo creo de que no va a llegar a convertirse como Venezuela, porque aquí los militares no tienen tanta participación como si tienen en Venezuela. Aquí los militares se han puesto a un lado. Aquí las instituciones están marcadas, no tanto el Poder Judicial, pero sí el Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Allá en Venezuela está totalmente tomada por el régimen y por los militares y por el gobierno presidencial en aquel momento de Hugo Chávez, que se fue arropando y fue agarrando todo. Aquí todavía las instituciones tienen separación. Entonces, eso es lo importante, la separación de poderes, y que se mantenga eso para que pueda haber una democracia y para que funcione una república como tiene que funcionar. Y también el ciudadano siempre tiene que estar atento. Siempre tiene que estar atento a las decisiones del Poder Ejecutivo, siempre tiene que protestar, tiene que estar atento a las decisiones políticas, porque eso de repente fue lo que nos falló a nosotros los venezolanos. Veíamos de que Chávez era un autoritario, pero como él era simpático, tomaba las decisiones y no le prestábamos atención, y cuando nos dimos cuenta se apoderó de todos los poderes públicos, y ya cuando nos dimos cuenta estábamos en un régimen. Entonces, eso es lo que tiene que estar atento en la ciudadanía argentina. No darle tanto poder al Poder Ejecutivo y estar atento a las decisiones y de que se respete la Constitución y las leyes.
¿Qué tan significativo piensas es el apoyo hacia el movimiento bolivariano en Argentina y también al sistema político venezolano bajo Chávez y luego Maduro?
Ese es otro nervio que nosotros tenemos con este futuro de que gane esta fórmula Fernández, porque precisamente Cristina Fernández y su esposo siempre estuvo ligado al gobierno de Chávez y luego al gobierno de Maduro, al punto de que Cristina condecoró con la mayor distinción que hay aquí, que es la distinción del prócer de la independencia, se la dio a Nicolás Maduro. Y hasta el último día de su gobierno ella estuvo apoyando la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, el miedo es de que aquí ha llegado una cantidad de migración venezolana por la facilidad que da el pueblo argentino de entrar al país, de abrir sus fronteras para la migración venezolana, y de que ahora venga este nuevo gobierno que ha apoyado a la dictadura, el régimen venezolano, o sea, nos da mucho temor de que pueda hacer unas, digamos, deportaciones disfrazadas, que no lo puede hacer porque la legislación no lo permite, las deportaciones en masa, pero no se sabe. También tenemos gente con asilo político, diputados que están asilados en embajadas. Ahora, con este nuevo gobierno, que bueno, no ha ganado las elecciones, pero la gente ya está diciendo que ganaron, entonces nos da ese temor, ¿qué va a pasar con todos estos venezolanos? Si esta señora, que ahora se está lanzando como vicepresidenta, siempre ha estado en función de apoyar a la dictadura y al régimen venezolano. Esas son las preguntas que nos estamos haciendo.
Sin embargo, el profesor Carlos Morreo, quien trabajó para el Ministerio de la Cultura y el Ministerio también del Medio Ambiente durante la época de Hugo Chávez, destacó que cuando se habla de la ideología política de Venezuela, es importante aclarar las diferencias entre el sistema venezolano del antiguo presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.
Hay una serie de características y factores que yo vi y que creo que hay que reconocerle al gobierno Chávez. O sea, el gobierno de Chávez tuvo una serie de logros que es muy fácil no reconocer hoy en día y es muy fácil no verlos en este momento, porque con la crisis actual todo esto se ha venido a menos, ¿no? O sea, por una parte tuvo una serie de logros al interior del país, o sea, la gran reducción que se dio en la pobreza extrema y en la pobreza, sí, en los índices de pobreza, la ampliación del empleo, la incorporación de una gran parte de la población que no había participado en lo político. Y esto vino acompañado con una nueva propuesta democrática a partir del 99 que se presentaba como una democracia participativa o una democracia, digamos, radical, entre comillas. En todo caso, una democracia que rechazaba los parámetros de la democracia liberal representativa. Esto dio algunos frutos, pero también trajo algunas consecuencias negativas. Por ejemplo, algo que siempre me ha parecido importantísimo destacar como una causa de las dificultades, de la crisis que se da en Venezuela, es algo que se analizó muy tempranamente en el gobierno de Chávez. Por ejemplo, en el 2010-2011 se hablaba del hiperpresidencialismo de Chávez. Y esto, el mismo Chávez cuando escuchó hablar de esta crítica, la rechazó tajantemente, ¿no? Pero lo que el hiperpresidencialismo, lo que esta crítica señalaba, era dos cosas. Por una parte, una cierta dificultad para asumir la crítica al interior, ¿no? Una cierta dificultad para escuchar la crítica por parte de aliados, por parte de la izquierda y, por supuesto, por parte de quienes se le oponían al gobierno, ¿no? Y esto es algo que vamos viendo desde los primeros años del gobierno de Chávez, pero algo que se profundiza y se hace más difícil en sus últimos años, 2011-2012. Muy sencillamente yo diría que esta dificultad para reconocer la crítica, uno puede señalar esto y decir que en esto vemos una de las principales razones por las cuales el país llega a la situación que luego vemos con el gobierno de Maduro. La dificultad para hacer crítica, para asumir la crítica, significó, por ejemplo, que ser de izquierda o ser afecto al gobierno implicaba simplemente repetir las palabras, las fórmulas o los argumentos que el gobierno presentaba desde la presidencia. Y esto llevó poco a poco a ir execrando y alejando de sí, del gobierno, a las figuras y personalidades que presentaban disenso y que articulaban otras visiones al interno del proceso bolivariano. Maduro, cuando llega a la presidencia entonces en el 2013, hereda este formato de gobierno que se cierra en mayor medida y que únicamente reconoce voces al interior de su cúpula y radicaliza esto. Y esto trasciende en formas autoritarias. Entonces, por ejemplo, se crean mayores obstáculos para la participación en las elecciones, algo que realmente no era el caso con el gobierno de Chávez. Se da esta creciente opacidad en torno a todo lo electoral en el gobierno de Maduro, tampoco era el caso en la presidencia de Chávez. Y el ejemplo clave aquí, lo que ilustra esta situación, es lo que se da ya en diciembre del 2015, a principios del 2016, cuando el gobierno de Maduro toma pasos muy fuertes en contra de la recién electa Asamblea Nacional, que es una asamblea de corte opositora, ¿no? Y poco a poco entonces tendremos otros ejemplos de autoritarismo y poco compromiso democrático por parte del gobierno de Maduro, como la creación de la constituyente y todo el trabajo que se hizo en contra del referendo revocatorio. Nada de esto se daba en la presidencia de Chávez.
Bueno, y todo esto en el marco de esas elecciones que se darán, como repetimos, este próximo 27 de octubre.
sbs.com.au/spanish